Así que un saludo a todos, queridos hermanos. Bienvenidos una tarde más a la sala de charlas bíblicas. Y seguimos con la cuarta parte del tema del jehovismo atalayado, de los llamados testigos de Jehová, donde nos quedamos el otro día. Hoy vamos a tratar un tema que los testigos, los miembros del jehovismo atalayado, suelen hablar mucho, suelen mencionar, sobre el asunto de como en los días de Noé, como en los días de Noé. Pues mira, los falsos ungidos de esta secta, en su literatura, pues enseñan que la presencia de Cristo, esa llamada presencia invisible de Cristo, ellos dicen que comenzó en el año 1914, y para apoyar esa estúpida doctrina, esa doctrina de demonios, pues ellos, estos falsos ungidos, siempre citan el siguiente pasaje bíblico. Son unas palabras de Jesús que podréis leer en el capítulo 24 de Mateo, versos 37 y 39. Pues bien, vamos a analizar ese pasaje de Jesús, esas palabras, y vamos a ver lo diabólica, falsa y estúpida que es esa interpretación que esos falsos ungidos del jehovismo pues dan. Ese pasaje de Jesús dice lo siguiente: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiéndose, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Pues bien, en estas palabras que de Jesús, ahí lo que el Señor hizo fue un paralelismo entre la venida del diluvio en la época de Noé, los días de Noé, y su futura venida gloriosa. La gente que vivía en la época de Noé, antes de que viniera el diluvio, pues andaban comiendo, bebiendo, se casaban, se daban en casamiento, y no entendieron, no entendieron lo que Noé les predicaba. Ellos rechazaron la predicación de Noé, hasta el día que vino el diluvio y se los cepilló a todos. Acabó con todos, acabó con toda esa civilización mundial malvada. Pues lo mismo ocurrirá en el futuro cuando venga el Señor Jesús con gran poder y gloria inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. La gente pues estará haciendo sus cosas cotidianas, estarán comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, sin entender que el fin de este mundo vendrá, y entonces el Señor Jesús vendrá del cielo con gran poder y gloria, vendrá en llama de fuego con todos sus ángeles, ¿eh? Todos ellos, entonces, todos aquellos que rechazaron el Evangelio y la advertencia que les dieron los verdaderos cristianos, pues sencillamente perecerán, todos los que rechacen este mensaje. Como íbamos diciendo, ellos, pues la gente que vivía en la época de Noé, no entendieron nada, no entendieron el mensaje de Noé, rechazaron el mensaje de Noé, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Murieron todos, perecieron todos en esa catástrofe mundial que cayó, que vino sobre todos los impíos, acabando con el mundo antiguo. Pues algo parecido ocurrirá cuando venga el Señor Jesús. La gente de la tierra estará comiendo, casándose, dándose en casamiento, y no entenderán hasta que venga el Señor y acabará con todos ellos. Vendrá en llama de fuego para destruir a todos los impíos, como dice claramente la palabra de Dios. Esto lo podéis leer, por ejemplo, en muchos textos, como en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 4 al 9. Ahí se dice bien clarito que el Señor vendrá en llama de fuego para destruir a aquellos que atribulan a los verdaderos cristianos. La gente, como hemos visto, pues estarán haciendo sus cosas cotidianas, estarán haciendo esas cosas que suelen hacer, y entonces perecerán por rechazar el Evangelio y la advertencia que les dieron los verdaderos cristianos. Y esta es sencillamente la verdadera interpretación de ese pasaje que encontramos ahí en este texto de Mateo 24, versos 37 al 39. Sin embargo, hermanos, pues resulta que la secta del jehovismo atalayado, especialmente los falsos ungidos de esa secta, el llamado cuerpo gobernante, pues lo que hacen es pervertir y deformar esta enseñanza del Señor Jesús, de este pasaje que hemos leído. Ellos enseñan que Jesús ya vino en el año 1914, su presencia invisible comenzó ese año, según esta secta, y desde esa fecha Él está, según ellos, él está reinando en el cielo sobre el mundo. Esto sencillamente, como vimos en el anterior estudio bíblico, la anterior charla de hace 2 días, y que ya podéis escuchar, podéis bajar desde mi sitio web, pues esto es una de las mayores doctrinas de demonios que los tipos más embusteros se puedan inventar. ¿Por qué? Pues como ya he demostrado en las anteriores charlas, ninguna presencia invisible de Cristo comenzó en el año 1914. Ninguna. Ninguna señal de su venida o presencia comenzó en ese año, ya que esa señal de su venida, como vimos, aparecerá en el cielo, no en la tierra, solamente inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Esa señal de la venida de Cristo, como vimos, será su propia venida gloriosa, cuando venga en las nubes del cielo con gran poder y gloria, y todas las tribus de la tierra se lamentarán cuando le vean llegar en esas nubes, en una nube con gran poder y gloria. Entonces dice la palabra de Dios que esa será la señal de su venida, la señal de su presencia. Y esto evidentemente pues no ocurrió en el año 1914, porque en ese año ninguna presencia, ninguna venida de Cristo comenzó en la tierra. Lo que comenzó en el 14, como todos sabéis, fue la Primera Guerra Mundial. Fue sencillamente una burla de Dios hacia ese falso profeta llamado Carlos Taze Russell, fundador de los Testigos de Jehová, el cual ese pobre hombre estuvo prediciendo, estuvo anunciando durante 40 años que en el 14 vendría el fin del mundo y vendría la paz mundial. Pues bien, llegó el 1914 y en lugar de venir esa paz mundial, ese milenio que anunció, que profetizó Carlos Taze Russell, lo que vino fue la Primera Guerra Mundial. De esta forma, pues Dios se burló de ese falso profeta llamado Russell. Pues bien, ahora vamos a ver un pasaje que los testigos de Jehová también pervierten de forma tremenda. Es un pasaje del Apocalipsis, que es el capítulo 12, cuando habla de esa mujer, de esa mujer que escapará al desierto, un lugar en el desierto, donde será sustentada por 1260 días. Pues bien, los jehovinos atalayados, la secta del jehovismo atalayado, nos pretende hacer creer que esa mujer que escapó al desierto, que escapará al desierto, porque esta profecía se cumplirá en el futuro. Pues bien, los testigos de Jehová dicen que esta mujer se cumplió, esta profecía se cumplió en el 1914, o mejor dicho, en el año 1919, y según ellos se refiere a la organización celestial de Dios, a los ángeles. Esta organización celestial de Dios dicen que es la mujer esta de Apocalipsis capítulo 12. Esa mujer, dicen ellos, son las huestes celestiales, los ejércitos celestiales. Eso es lo que enseña la organización del jehovismo atalayado. Dicen que es la organización celestial del Señor. Esa doctrina de esta gente, pues es sencillamente una de las doctrinas más estúpidas, más falsas que se puedan inventar. ¿Y por qué? Pues por una razón muy sencilla, porque esa profecía de Apocalipsis 12, si os fijáis bien, dice bien clarito que esa mujer entre comillas, porque se trata de un grupo de gente, no de una mujer literal. El Apocalipsis está lleno de figuras simbólicas, no literales. Pues bien, dice el Apocalipsis que esa mujer escapará a un lugar en el desierto donde será alimentada durante 1260 días. Esto lo podemos leer, por ejemplo, en el verso 6, Apocalipsis capítulo 12, verso 6, y en el verso 14. Voy a leerlo. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Y luego dice el verso 14, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y medio tiempo. Estos 3 tiempos y medio corresponden a los 3 años y medio, a los 42 meses durante los cuales la bestia y su aliado religioso, el falso profeta, estarán gobernando el mundo. Esos 3 tiempos y medio, 3 años y medio, será el periodo del gobierno mundial de la bestia. El mismo periodo durante el cual esta mujer estará ahí refugiada, estará en el desierto, en un lugar preparado por Dios en el desierto, donde será sustentada. Es decir, que según la falsa doctrina de esta secta del jehovismo atalayado, los ángeles, estas huestes celestiales, estos ejércitos celestiales, escaparán a un lugar en el desierto para ser alimentados durante esos 1260 días. Esto es lo que enseña esta secta del diablo. Enseña esta majadería de que los ángeles, de que las huestes celestiales escaparán a un lugar en el desierto, porque según ellos esta mujer de Apocalipsis 12 es la organización celestial de Dios. Pero realmente, ¿se puede enseñar una interpretación más estúpida y más falsa que esa? ¿Cómo, hermanos, los ángeles de Dios, las huestes celestiales de Dios, van a escapar a un lugar en el desierto para ser alimentados durante 3 años y medio? Eso es absolutamente ridículo. Esa mujer de Apocalipsis 12 no es ninguna manera, no es de ninguna manera, hermanos, la organización celestial del Señor. No son los ejércitos angelicales, los ejércitos celestiales de Dios. Esa interpretación falsa y estúpida que da esta secta falsa, esta secta asesina del jehovismo atalayado, los testigos de Jehová, pues solamente puede ser inventada, puede venir de esta pandilla, de este grupo, de estos taraos mentales que se hacen pasar por ungidos de Dios, estos falsos ungidos, son falsos ungidos, y que son conocidos como el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová. Son esta pandilla de engañadores los que se inventaron esa estúpida doctrina de que la mujer de Apocalipsis 12 es la organización celestial de Dios. Mirad, hermanos, esa mujer de Apocalipsis 12 ni es la iglesia de Dios, ni son los ángeles, ni es la organización celestial del Señor. Nada de eso dice el Apocalipsis. ¿Cuál es entonces esa mujer de Apocalipsis 12 que escapará a un lugar en el desierto durante 3 años y medio, 1260 días? Pues esa mujer es sencillamente Israel. Pero es el Israel ortodoxo. De donde procede, de ahí de ese Israel ortodoxo, nació, procede el Señor Jesús. Por eso, hermanos, es que esa mujer de Apocalipsis 12 dice el texto que da a luz a Cristo, ¿eh? Da a luz a Jesús, al ungido, al Mesías, porque Jesús sencillamente procede de Israel. Él nació de Israel, procede de Israel. Las 12 estrellas que esa mujer de Apocalipsis 12 tiene en su cabeza, pues representan sencillamente a las 12 tribus de Israel. Vamos a leerlo, vamos a un pasaje muy importante que está en Génesis capítulo 37, versos 9 al 11. Para que veáis, vamos a comprobar cómo esta mujer de Apocalipsis 12 se trata de Israel. No se trata ni de la organización celestial de Dios, ni de la Virgen María, ni de la Iglesia de Cristo. Se refiere a Israel. Vamos a leer este pasaje de Génesis 37, versos 9 al 11. He aquí que he soñado otro sueño. Y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Aquí está hablando José, ¿eh? Está hablando José. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia. Mas su padre meditaba en esto. Fijaos bien, hermanos, cómo en este pasaje se menciona el sol, la luna y 11 estrellas, que con José pues eran 12 estrellas. Bien, pues lo mismo se menciona en el capítulo 12 del Apocalipsis. Ahí la mujer esa se está refiriendo a Israel. Es una mujer simbólica que se refiere al Israel, a este Israel ortodoxo que dio a luz a Cristo, ¿eh? Jesús procede de Israel, nace de Israel, nació de Israel. Por lo tanto, lo que enseña Apocalipsis 12 es que cuando Satanás y sus ángeles descienden a la tierra, sean arrojados del cielo a la tierra, entonces el diablo lo que va a hacer es lanzar una gran persecución mundial contra Israel, contra este Israel ortodoxo, este Israel que cree en la Torá. Este Israel, este grupo de israelitas, escaparán a un lugar en el desierto que ha sido preparado por Dios, donde van a ser alimentados física y espiritualmente durante 1260 días. Durante 1260 días, que son los 3 años y medio, los 42 meses de ese futuro gobierno mundial de la bestia. Y como Satanás, el diablo, pues no podrá destruir a este Israel ortodoxo que habrá escapado a ese lugar, entonces el diablo se llenará de ira, se llenará de furor y se volverá contra quién. Pues dice el Apocalipsis que se volverá contra la descendencia de ese Israel ortodoxo, es decir, contra los cristianos, los cuales pues guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Esto lo podéis leer en el verso 17. Apocalipsis 12, verso 17. La doctrina de los falsos ungidos, de esta secta, de los testigos de Jehová, respecto a que ese descenso de Satanás y de sus ángeles a la tierra ocurrió en el año 1914, como ellos enseñan, pues no es más que una espantosa mentira. Es una vulgar patraña, es una doctrina diabólica, es un invento de estos embusteros, de esos falsos ungidos, de esos falsos cristos que lideran la secta del jehovismo atalayado. ¿Y por qué? Pues porque la profecía de Apocalipsis 12 dice bien clarito que justo cuando Satanás y sus ángeles desciendan a la tierra, cuando ellos sean arrojados a la tierra, entonces el diablo, lleno de ira, lleno de furor, se lanzará una gran persecución contra esa mujer, contra ese grupo, ese Israel ortodoxo que habrá escapado al desierto, pues lanzará una gran persecución contra ellos, intentará destruirlos. Estos israelitas van a escapar a ese lugar especial, un lugar preparado por Dios en el desierto, donde serán protegidos, serán alimentados durante 3 años y medio, 1260 días. Pues bien, la pregunta es la siguiente: ¿sucedió todo esto en el año 1914? Porque recordad que el jehovismo atalayado enseña que en el 14 Satanás y sus ángeles fueron arrojados a la tierra, descendieron a la tierra. Pues bien, ¿ocurrió esto en el 1914? ¿Satanás lanzó esa gran persecución contra Israel en el año 1914? Pues de ninguna manera. En ese año no sucedió absolutamente nada de lo que enseña esta secta falsa del jehovismo atalayado. Ni Satanás ni sus ángeles descendieron a la tierra, ni esa mujer, que es Israel, escapó a un lugar en el desierto durante 1260 días, ni tampoco dio comienzo esos 42 meses, esos 1260 días del gobierno mundial de la bestia, lo cual significa pues que es totalmente mentira, es falso que Satanás y sus ángeles fueran arrojados a la tierra en el año 1914. Por lo tanto, esa doctrina fundamental del jovismo atalayado es una doctrina absolutamente falsa, es una doctrina mentirosa, es una doctrina perversa para hacernos creer en el cuento ese de que en el 1914 ocurrió la venida de Cristo, la, según ellos, presencia invisible de Cristo para comenzar a reinar desde el cielo sobre las naciones de la tierra. Esa es la doctrina fundamental de esa secta diabólica, de esa secta asesina. Y digo asesina porque ellos inventaron esa doctrina de las transfusiones de sangre, de prohibir las transfusiones de sangre, y por culpa de esa doctrina asesina inventada por ellos, por esos falsos ungidos de esa secta, pues cientos de personas, o tal vez miles de personas, han muerto en diferentes países del mundo por causa de esa doctrina asesina referente a las transfusiones de sangre. Por eso es que yo la llamo secta asesina, porque se inventaron una doctrina asesina que es culpable de la muerte de cientos de personas en muchos países del mundo. Pues esto de momento es lo que quería compartir con vosotros. Ha sido breve el estudio bíblico. Quería compartir con vosotros. Y el próximo día, dentro de 2 días, pues seguiremos con este tema del jehovismo atalayado. Vamos a seguir hablando de esa doctrina diabólica inventada por ellos, de una supuesta presencia invisible de Cristo que, según ellos, comenzó en el 1914. Vamos a seguir refutando esta patraña, esta doctrina diabólica inventada por los falsos cristos, falsos ungidos de esa secta, pero esto lo seguiremos haciendo dentro de 2 días. Cuando tengamos la quinta charla, el quinto estudio bíblico sobre este ciclo que estamos dando sobre el jehovismo atalayado. Bien, hermanos, pues si tenéis por ahí algo que preguntar, algún comentario bíblico sobre esto, sobre cualquier otro tema, pues ya podéis activar los micrófonos.
Hola, hermano Tito, buenas tardes a todos.
Buenas tardes, hermano Clofás. ¿Ahora puedes escuchar?
Ahorita ya puedo escucharles, sí.
Muy bien. ¿Cuál era el problema que tenías, hermano?
A la verdad todavía no sé, hermano, y solamente empecé a escuchar ahorita. No sé cuál problema es.
Pues eso, los misterios de las conexiones estas de internet. Bueno, el estudio bíblico ya ha terminado, si lo queréis escuchar mañana lo podréis bajar desde la página web. Estudio bíblico sobre el jehovismo atalayado, sobre el tema de... he tocado el tema de la mujer de Apocalipsis capítulo 12, de la doctrina inventada por los testigos de Jehová, según ellos, en el 1914 Satanás y sus ángeles fueron arrojados a la tierra, pues he estado hablando sobre esto en el estudio bíblico. Así que mañana, si queréis escucharlo, podéis bajarla ya mañana a la charla, al estudio bíblico. Podéis escucharlo mañana.
Muy bien. Oye, hermano Tito, una
Dime, hermano.
pregunta. Un poco leí uno de sus en el foro de debates algo que dice sobre la un caos que para en Estados Unidos y Canadá y México. ¿Qué sabes tú, hermano, de esto? Si me puedes dar unas
Sí,
cuantas
pues mira,
ideas.
sería bueno, os voy a dar la dirección de un vídeo, es un vídeo corto para que lo veáis. Para febrero, el mes de febrero del 2009, está previsto la desaparición total del dólar americano, y va a ser reemplazado, por lo visto, por una moneda que se llama el Amero, una moneda común entre Canadá, Estados Unidos y México. Entonces, qué bueno que veáis el vídeo que os voy a enviar, espera un momentito.
Excelente, hermano. Claro que
Dura
sí.
solamente 5 minutos el vídeo, es cortito. Ahí habla este periodista, es un periodista,
Muy bien.
lo que se está preparando para el mes de febrero en Estados Unidos con la desaparición del dólar.
Bueno, ¿y esto es algo oficial que va a suceder o son solamente comentarios?
Parece ser que sí. La crisis financiera del dólar, de todas las monedas, pues existe, hay una gran crisis financiera mundial. Y todo tiende a la caída absoluta del dólar, la desaparición del dólar, y de sustituirla por el Amero. El Amero es una moneda que existe, es una moneda real, que se quieren convertirla en la moneda oficial de Estados Unidos, de Canadá y de México. Ese es el enlace de la página web de Mundo Desconocido. Ahí tendréis el vídeo. El vídeo es del periodista este que se llama Hal Turner. Hal Turner. Es un periodista muy conocido en Estados Unidos. Pincháis ahí en el primer vídeo. El Amero, planes para un futuro terror económico mundial. Entonces, sería bueno que vierais ese vídeo para que estuvierais más informados sobre lo que va a ocurrir pronto en los Estados Unidos.
Sí,
Y
hermano.
en Canadá y en México, claro. Esos tres países.
Sí, lo creo, hermano, porque ahora la semana pasada que he estado trabajando, mirando yo las noticias aquí en Estados Unidos y aquí en el estado de Indiana, ya han cerrado, están cerrando, o más bien ya cerró varias compañías que venden autos, ya están cerradas y han despedido muchísima gente de sus trabajos. Entonces, puedo ver que sea un caos más adelante, sí.
Claro, es como la gran, bueno, va a ser mucho mayor que la gran crisis, el crack mundial, el crack de Estados Unidos que ocurrió en el año 1929, cuando se hundió el sistema americano, el sistema económico, y vino la gran crisis del 29. Pues algo parecido pues va a ocurrir ahora, pero a mayor escala. Realmente va a ser a escala mundial.
Sí, Tito.
Hermano, pues yo creo por allá te miro en España, hermano. Es un decir, hermano.
España, la cosa está poniéndose mala también.
España va a ser uno de los países del mundo donde la cosa va a estar peor, por lo visto. Va a ser la cosa más dura. El caos económico va a afectar muchísimo a España, a este país. Estados Unidos, España, Inglaterra son tres de los países donde la crisis, el caos va a ser peor, según los analistas económicos.
Hermano Omar, ¿qué decía, hermano?
En España las cosas se están poniendo bien, se van a poner bien malas. Yo vi una noticia ayer que estaban hablando de eso, de que España las cosas se van a poner bien feas. En la Unión Europea, muchos países de la Unión Europea, porque es que ellos tienen que pasar al nuevo orden mundial. Todos los países en el mundo se van a afectar y los más que se van a afectar van a ser los países desarrollados como como la Unión Europea, como Estados Unidos, porque la gente que están viviendo en opulencia tienen que aceptar el nuevo orden mundial y como ellos van a aceptar el nuevo orden mundial poniéndole una necesidad que nunca habían pasado antes y ellos van a
Exactamente.
estar con los ojos cerrados. Este,
Así
eso de
es.
que dice que si Euro, este, las iglesias que enseñan que Europa va a ser la potencia y que todas van a caer, no, este, eso va a ser para todos los países desarrollados.
Así es.
Cuando venga esa crisis, la gente que vivían cómodamente, que vivían en lujo, que no pasaban necesidades, cuando venga ese momento, ellos van a aceptar desesperación porque ellos nunca vivieron necesidades. Los
Claro.
países subdesarrollados no, porque viven en necesidades y en pobreza y eso. Solamente le ofrecen 2 o 3 pesos y
Claro.
rápido arranca. Pero para tú convencer a la gente que viven bien, tienes que llevarlo a la crisis, a la necesidad, para que acepten cualquier cosa. Ahora mismo Estados Unidos, 10 años atrás, no hubiese aceptado ese sistema del AMERO, del sistema, el sistema del nuevo orden mundial, porque vivían bien. Tienen que
Claro.
estar desesperación total
Exacto.
para aceptar un sistema
Así es.
esclavizador.
Así es. Tú lo has dicho, un sistema esclavizante va a ser esclavizador, efectivamente.
Sí, Tito.
Sí, dime, Vicente.
Y la postura de Zapatero, que se va, ahora se ha ido a China. ¿En China qué hace? O sea, ¿qué papel hace en China? Si aquello, aquello es otro mundo,
Sí, no sé lo que estará haciendo en China, pero la postura de Zapatero sobre esto es de sometimiento total a los jefes del nuevo orden mundial. O sea, Zapatero es un pobre pelele, es un descerebrado que pusieron en el gobierno aquí en España en el año 2004. Es un masón repugnante. Entonces este individuo está absolutamente al servicio, es un lacayo del nuevo orden mundial, de los jefes Illuminati, que son los que le están controlando y los que están consiguiendo que España pues entre en este gran periodo de crisis en el que hemos entrado y que España se esté desintegrando pues poco a poco en varios países. Es lo que va a ocurrir en España, se está desintegrando completamente gracias a este individuo, al masón este Zapatero.
Sí, el otro día vi el vídeo de Zapatero que lo dejaron solo en la cumbre de la Unión Europea. Se sentó en una silla solo. Está en el YouTube. Lo has visto?
No, no lo vi, pero me gustaría
Es
haberlo visto.
el saludo de Bush a Zapatero, que lo saluda
Sí,
y
exactamente.
se
No,
queda.
si es que es lógico, los jefes de Estado de Europa al Zapatero le tienen por idiota, un necio. Un sinvergüenza, un demente, y no le hacen ni caso.
Oye, hermano Tito, ¿y qué si Zapatero está escuchando eso?
Pues espero que sí, que lo escuche. Ojalá lo escuchara. Zapatero, eres un payaso.
Amén. Es lo. Bueno, well, es la
Comprador de los
realidad de
payasos.
las cosas, sí, tiene razón.
Sí, la verdad, es así. Zapatero es un Illuminati, es un masón. Eso se sabe que es un masón y entonces está controlado completamente por los jefes masones, los jefes Illuminati que le controlan a él. Él es un pelele que le pusieron en el gobierno a este pobre tarao, a este impresentable, le pusieron aquí en el gobierno en el 2004, que llegó al poder gracias a ese criminal atentado de los trenes que hubo aquí en Madrid. Y gracias a eso, pues es lo que le catapultó hacia el poder. Así es como llegó al poder el Zapatero, con 200 personas asesinadas, muertas, y muchas más que quedaron mutiladas, que quedaron heridas graves por culpa de ese criminal atentado. Y así es como llegó este pendejo, que llegó este individuo, llegó al poder aquí en España. Pero eso es lo que le puso en el poder a Zapatero aquí en España, ese criminal atentado. Ese asesinato de 200 y pico personas, eso es lo que le catapultó al poder al Zapatero en el año 2004, hace 4 años.
¿Cómo son las cosas, hermano? Fíjate que estas personas de alto grado, según ellos matan, hacen y deshacen, pero si uno de nosotros comete un pequeño error, oh hermano, te echan toda la ley encima y todas las reglas y todo eso.
Así es, hermano.
Es muy frustrante, hermano, porque yo he pasado por situaciones así. Y miro aquí en Estados Unidos la injusticia de la democracia, cómo ellos con el poder en la mano estos jueces, supuestos jueces, que en realidad muchos de estos jueces, hermano, si te ven un anillo de los masones, uno de esos anillotes que trae, te dan un poco de respeto. Qué casualidad, es que es pura conveniencia, hermano. Eso es lo que yo he experimentado en cuanto a la democracia y todo este la corrupción de la democracia, más que todo, hermano.
Así es, hermano Clofas, estoy totalmente de acuerdo contigo. Así es, si tienes dinero, entonces los poderes, los poderosos te tratan con respeto. Si no tienes dinero, pues eres un pobre diablo, no tendrás a nadie para defenderte, a ningún abogado para pagar, sino que tendrás que chupar cárcel. Pero si tienes dinero, entonces el sistema te dejará libre. Aunque seas un criminal, aunque seas un asesino, aunque seas culpable, si tienes dinero, entonces no irás a la cárcel. Y así muchas cosas más.
Yo creo que la gente antigua, hermano, por ejemplo, mis abuelos, ellos, yo creo, pues desde entonces ya tenían razón. Fíjate, hermano, que el dicho de que el dinero es el que habla, ya los abuelos de mis abuelos, se cuenta la historia, ellos ya tenían un dicho que decía: con dinero baila el perro y sin dinero baila uno como perro. ¿Cómo?
Bueno, muy bueno. Es verdad.
Paso palabra, hermano.
La verdad, la verdad.
Efectivamente, hermano Tito, así es la cosa.
Es el sistema podrido este que se está hundiendo, el sistema capitalista. Pues es el que crea, el que genera todas estas injusticias sociales. Es el sistema este basado en la ambición, en la avaricia, basado en el dinero, basado en el egoísmo. Ese es el sistema que controla este mundo, ¿no? Es un sistema que no va a existir en absoluto en el nuevo mundo que nosotros esperamos, en el reino de Dios. Ese sistema no va a existir para nada.
Hermano Tito.
Será absolutamente destruido. Sí, hermano Mar, adelante.
Yo creo que una de también de las razones de los dos testigos van a ser dar ese tipo de justicia y castigar todas aquellas personas que abusaron en el pasado con su poder. También ellos van a enviar juicio sobre ellos, en el sentido de que, porque la Biblia dice claramente que si alguno les quiere hacer daño, van a recibir el mismo castigo. Y un ejemplo son que esta gente poderosa, como los Illuminati, van a tratar de mandarlos a asesinar. Y usted sabe que ellos, como tienen el poder de los ejércitos y todo eso, ellos van a tratar de asesinar a estos dos profetas de Dios. Y estos profetas de Dios también van a justiciar a los que ordenaron. Porque los que ordenaron son más malvados que los que obedecen un orden, porque ellos son los que planean y los que maquinan las cosas. Y las personas tienen que obedecer, pues entonces para mí también los testigos de Dios van a castigar a esta gente poderosa como una muestra de que su poder no puede contra el poder del cielo. Porque mi opinión es, no sé si la de los demás, es que mi opinión es que ellos van a tener una autoridad del cielo, y no hay autoridad por encima del cielo. Que la autoridad de Dios, nadie puede ir por encima de la autoridad de Dios. Y estas personas, pretendiendo con su poder terrenal, ellos van a tratar de imponer su poder terrenal sobre esos dos profetas de Dios. Y lo que se van a llevar es una gran sorpresa. Y el asunto también es, además, que como ellos han abusado durante años y han hecho tantas atrocidades, pero como las cortes ellos las controlan, siempre salen bien y airosos de todo. Es mi opinión personal, no estoy diciendo que eso va a ser, como persona así como David Rockefeller, como los Rothschild, gente que tienen poder y han aplastado a personas bajas como nosotros, y abusando de ellos, y nunca han ido a corte, nunca han ido a nada. Solamente el único que no va a recibir castigo,
hermano Mar.
Demás no se van a salvar de la mano de los dos testigos. Paso palabra.
Pues sí, así será, hermano. Estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, Mar. Efectivamente. Van a querer ser los dos testigos de Dios, los van a querer asesinar los gobernantes, los poderosos, estos magnates, pues van a contratar todo tipo de terroristas para asesinar, para eliminar a los dos testigos profetas de Dios. Y como dice el Apocalipsis, texto que tú has citado, Omar, pues dice bien clarito que morirán estos terroristas, morirán de la misma forma en que ellos quisieron matar a los dos testigos. Y van a juzgar, ellos van a juzgar a los impíos, los dos testigos. Van a poder castigar, van a poder cerrar el cielo para que no llueva durante 3 años y medio, van a poder enviar plagas como castigo de Dios. Esos son los poderes que van a tener esos dos profetas de Dios que aparecerán en el futuro para edificar la iglesia, porque sabéis vosotros, como dijo Pablo, que el que profetiza edifica la iglesia, en 1 Corintios 14. El que profetiza edifica la iglesia, y los dos testigos de Dios van a profetizar durante 1260 días, durante los 42 meses del gobierno mundial de la bestia. Por lo tanto, ellos van a edificar la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios, lo cual significa que la iglesia estará en la tierra. Estará en la tierra durante ese periodo de 42 meses, porque si la van a edificar es porque estará en la tierra. Así de simple. O sea, que esa patraña que predican los pentecostales de que la iglesia no va a estar en la tierra durante esos 42 meses del gobierno mundial de la bestia es una burda doctrina de demonios inventada por estos.
¿Tito?
Sí, hermano.
Hola, Michel. Hola.
Hola, hermano Michel. Adelante.
¿Cómo estás?
Oye, bien, hermano, aquí en el trabajo.
Ya, trabajando bien. Sí. Oye, ¿sabes que me preocupa un poco la información de lo que me estás dando respecto a la caída del dólar? Por el hecho de que si cae el dólar y Estados Unidos se va a un pozo negro, va a arrastrar a todo el mundo. O sea,
claro,
como no se va a arrastrar solo, sino que va a arrastrar a toda la humanidad con él.
Claro, efectivamente.
Y bien sabido el loco demente que es Bush, los va a arrastrar a todos, así como un hoyo negro, que se come de todas las galaxias, se come todo. Yo creo que si Estados Unidos se precipita al infierno, va a arrastrar a todo el mundo entero. O
sea, así es.
Aquí no entiendo si es que hay alguna estrategia de parte de Estados Unidos, o simplemente porque se fueron al cuerno.
Esto forma parte de un plan. Esto forma parte de un plan, hermano Mitchell. Es decir, aquí los Illuminati, sí, los Rockefeller, los Rothschild, esto lo están creando ellos, este caos, esta destrucción de la economía mundial, especialmente la de Estados Unidos, para implantar el chip, la marca de la bestia a todos los habitantes de la Tierra. En uno de los vídeos, en un vídeo que tengo publicado ahí en el foro, uno de los vídeos, lo dice bien clarito, uno de la familia de los Rockefeller, Nicolás Rockefeller, ahí lo dice bien clarito que ellos lo que pretenden, sencillamente, el objetivo final es que todos lleven el chip, la marca esta, para poder comprar y vender. Ese es el objetivo.
¿Y
de
tú
ellos?
Lo que estás hablando es este tal Rockefeller, aparece en Zeitgeist, este mismo Rockefeller dando esas declaraciones, el mismo que aparece en el documental Zeitgeist.
Exactamente, sí, es Nicolás Rockefeller. Luego está el padre, que es David Rockefeller, que ya es un hombre mayor, y este es Nicolás Rockefeller. Él fue amigo de un periodista y de un director, claro, de cine. Entonces se hizo amigo de él y le sacó información. Y lo que, claro, le confesó Nicolás Rockefeller a este periodista es eso, que el objetivo de ellos lo que pretenden, estos magnates, estos Illuminati, es implantar este chip, esta marca, a todos para poder comprar y vender. Y para ello, pues tienen que destruir primero el actual sistema financiero mundial, el sistema económico mundial para implantar el de ellos, que será el de la marca de la bestia, y que como todos sabéis, pues es el que está descrito en el capítulo 13 del Apocalipsis. Eso es lo que pretenden todos estos Illuminati.
Sí, o sea que la destrucción de la economía daría pie a un nuevo comienzo.
Exactamente. Que ya se está gestando el nuevo sistema financiero económico este mundial.
También lo que habían dicho ahí era que Osama Bin Laden no existía, sino que era simplemente que no lo iban a encontrar en ninguna parte. Iban a cavar los hoyos, pero no iban a encontrar a nunca a nadie.
Así es. En momento ha sido...
O sea que, si esto estamos hablando que en febrero viene el golpe, uh-huh. Podríamos esperar cualquier cosa. Uh-huh. Lo que sea. Guerra mundial,
sí.
Desbarajuste económico en muchos países, uh-huh. Latinoamericanos, países europeos, países asiáticos. O sea, si el dólar se va al se cae, todos estos países quedarían rogando porque el dólar se pudiera estabilizar nuevamente, de alguna forma. Los mismos bancos, todos sus capitales que tienen invertidos en Estados Unidos y viceversa, empresas que tienen sus cuentas en dólares, se destruirían todas.
Claro, claro. Luego el periodista este lo que da un consejo. Él, yo no lo comparto, él dice que los que tienen inversiones en dólares, que saquen todo el dinero del banco y que lo inviertan en bancos extranjeros de Europa, bancos de Suiza, bancos de Inglaterra, etcétera, bancos nacionales, que saquen todos los dólares y que los inviertan ahí. Yo lo que recomiendo es que los que tengan dólares, los que van a Estados Unidos, que saquen la plata, pero no para invertirlo ni en oro ni nada de eso, sino para invertirlo en alimentos. Es lo más inteligente. Que lo inviertan en alimentos para el periodo de tribulación en el cual vamos a entrar, pero no en dinero de otros países ni nada de eso, que lo inviertan en alimentos.
Claro, porque en el fondo lo que se estaría promoviendo sería la especulación más que una idea inteligente de poder trabajar, o sea, ganar algún dinero por el hecho de que caiga una moneda y después, en el momento que vuelva a subir, volver.
Es que es eso, claro.
Pero es irrisorio porque cuando
es irrisorio.
No tiene sentido.
Es una estupidez lo que dice este periodista. Este periodista en este vídeo que os he dado es una tontería, porque si se caen todas las economías, la economía del mundo, se van a hundir todas las monedas, no solamente el dólar americano, sino toda la moneda de todos los países.
Todo.
Entonces, ¿qué? ¿Comprar oro o qué? ¿Y vas a comer con oro? ¿Vas a alimentarte con oro? Una estupidez. O sea, lo que hay que invertir en alimentos, si es posible, imperecederos, que se puedan conservar, en alimentos, es lo más inteligente. Pero no ni en monedas, ni en dinero, ni en oro, ni nada de eso.
Oye, Tito, y si viene una recesión mundial, todo lo que son los pagos de arriendo, los pagos de servicios, ¿esos se eliminan o siguen funcionando en estados de crisis de este tipo? Porque, por ejemplo, como fue la Primera y Segunda Guerra, todos esos tipos de pagos se suprimieron. No sé si tú lo sabes.
Sí, pero vamos, eso quien entiende más, es el hermano Mart. Él te podría contestar mejor a esa pregunta que me haces, hermano Mitchell. Eso, Omar entiende más de eso.
Ya. Yeah.
Hermano Tito.
Sí, Omar, adelante. ¿Sí?
Una de las cosas que me da ganas de reír de ese hombre del documental es la avaricia, porque es lo que piensa es, viste, ni el oro, la plata,
exacto,
se compren alimentos.
Exacto.
Cosa es que también es que el alimento va a subir un 300%.
Exactamente. Así es. Ahora que todavía hay tiempo, antes de que estalle la gran crisis, la catombe mundial, pues ahora que hay tiempo, lo mejor se puede invertir es en alimentos.
Así mismo.
Comprar alimentos.
¿Qué era lo que me iba a preguntar el
hermano? Sí, estaba preguntando el hermano Mitchell sobre los arriendos, sobre... a ver si lo puedo repetir, los hermano Mitchell, los pagos. Esto quien entiende más es el hermano Mark, que sí. ha estudiado para esto y entiende más de este asunto.
Hermano, bueno, el asunto de los pagos y todas esas cosas, sí.
Uh-huh. Hermano Mark, a ver si le puedes contestar al hermano Mitchell.
Bueno, pueden pasar varias cosas. Una sería que cambiaran el sistema monetario por el sería que todo comenzaría en cero y le dieran a la gente que se comprometan a aceptar el nuevo sistema del nuevo orden mundial y las deudas automáticamente son saldadas. Esa para mí es la mejor, esa para mí es la mejor opción que ellos van a hacer, que les van a decir acepten el nuevo sistema y les vamos a saldar todas las deudas. También
le perdonan la deuda.
Sí, le perdonan las deudas. Eso pasó en Roma. Eso pasó en Roma cuando Julio César, para que lo aceptaran como dictador vitalicio, él le prometió al pueblo que le iba a saldar todas las deudas y toda y todos los esclavos libres que fueron esclavos le iba a dar ciudadanía romana. Y el pueblo y el Senado aceptó y le perdonaron a todo el mundo las deudas en aquel tiempo. Pues eso mismo es lo que ellos piensan hacer, porque ahora mismo noten que la crisis económica, todo el mundo está endeudado hasta la telera, mucha hipoteca. Ahora mismo en Estados Unidos salió una noticia que para el mes de enero van a embargar a todo el van a haber muchos embargos.
Chuta.
Van a haber muchos embargos.
Embargo de...
De propiedades, de propiedades. Pues, ¿cómo ellos van a evitar el embargo?
Ya.
Sí.
O sea, la mejor alternativa sería tener... ¿Sí?
Otra cosa que también escuché que ellos están pensando darle a las personas una cantidad de 75,000 ameros por ponerse el chip. Que el chip va a traer incluido una cantidad de dinero de 75,000 ameros.
$75,000. Chuta, para la mayoría que está complicado, o que no está nada complicado, por el hecho de tener esa cantidad de plata, se pone en el chip. Sin problema.
Sí. No, una persona que nunca ha tenido esa cantidad de dinero la acepta, a ojos cerrados.
Claro.
Un deambulante lo contento. Acepta, una persona que vive contento si nunca ha tenido en su vida 75,000. Pero eso es una trampa de doble filo. Cuando se acabe, porque van a volverse locos botando ese dinero.
Claro, y lo otro que también tienes que pensar que es un dinero plástico, porque es un dinero que no existe. O sea, simplemente no, están generando dinero. ¿Sí?
Es que la economía hoy en día mundialmente es una economía artificial. La gente no se ha dado de cuenta, nunca se han dado de cuenta. Es una economía totalmente artificial.
Claro.
Sí,
en eso tiene algo que no tiene respaldo.
Los dólares, claro, exactamente, no tiene respaldo.
No tiene respaldo.
Ninguno de los dólares que está circulando, claro. Si tú ves un dólar antiguo, dice textual que tiene un respaldo en oro en el Banco Central de Estados Unidos. Pero los dólares nuevos no tienen la línea de respaldo en oro en el Banco Central de Estados Unidos, porque ese dólar que está circulando es un dólar que es un empréstito judío, es un préstamo, así que tampoco es un dinero prestado. O sea, ni siquiera tiene un respaldo real, así que claro. De hecho, las personas lo que deben es una deuda multiplicada y vuelta a multiplicar, claro, miles de veces.
Exacto, Michi.
Así que ni siquiera es un dinero existente, así que le podrían poner en la cuenta los $75,000, pero esos $75,000 son dinero plástico, dinero que está en el aire, porque no tiene ningún tipo de respaldo.
Claro, efectivamente.
Y es una riqueza, si usted se fija, es una riqueza. El sistema monetario de hoy en día es una riqueza esclavizadora. Es para esclavizarte, simplemente te esclaviza. Y las personas no se dan de cuenta que lo que te están esclavizando es por papel. Imagínate, claramente papel. Es una riqueza de papel, no una riqueza de oro. Por eso es que uno escucha que si Bill Gates es el hombre más rico del mundo, que si esto y si lo otro, pero tú analizas a estas personas. ¿qué riqueza tienen? La riqueza de ellos es artificial. Ellos pueden caer en cualquier momento.
Sí.
No tienen respaldo ni ¿Tito? Nada.
Sí, sí. Sí.
¿Cuál sería la actitud correcta y cuánto crees tú que sería el tiempo en que habría que soportar toda esta situación? ¿Sería más o menos lo que dice 3 años y medio o los 7 años completos? Que habla de 3 años y medio que va a durar esto. Pero de acuerdo a lo que tú sabes, como un consejo en general, como para ir preparándose, porque si estamos hablando que viene febrero, imagínate que el internet cae, nunca más nos vemos. Podríamos diseñar algún tipo de manual de sobrevivencia.
Sí, bueno.
Como para que pudiera quedar plasmado ahí y imprimirlo, cada uno lo tenga, por el hecho de que capaz que no nos veamos más. Pero yo lo veo muy grave, ¿eh? En todo
sí,
caso,
no, claro que
¿cuál, grave. ¿Cuál serían las opciones reales? Por ejemplo, ya tomar dinero, comprar la alimentación,
alimentos,
tenerla guardada, almacenar, alimentos no perecibles.
Almacenar alimentos, no almacenar dinero, ni invertir dinero, ni sacar el dinero para enviarlo a otro banco, a otro país, como dice el periodista este en el vídeo. No, la mejor inversión que podéis hacer con el dinero, los ahorros que tengamos, es esto de comprar alimentos, almacenarlos donde podamos, y luego pues Dios proveerá, ya lo dijo Jesús, buscad primero el reino de Dios y su justicia y las demás cosas os serán añadidas. No os preocupéis qué habréis de comer, con qué habréis de beber, con qué habréis de vestiros, porque estas cosas las piensan los y se afanan por estas cosas los paganos, pero vosotros no. Dijo, buscad primero el reino de Dios y su justicia. Y en Mateo capítulo 25, esto ya lo he dicho muchas veces en algunas charlas, ahí Jesús predijo, es una la gran profecía del Monte de los Olivos, de las ovejas, las cabras y los hermanos pequeños de Jesús. Como esas ovejas misericordiosas van a ayudar a los cristianos perseguidos, a los hermanos pequeños de Jesús. Les ayudarán con alimentos, les darán de beber, de comer, estarán en la cárcel y ellos les visitarán. Ahí lo dice bien explicadito en Mateo capítulo 25, de los versos 31 al verso 46, para el que lo quiera leer.
Ahora también.
Bueno, la verdad es que es aterrador.
Sí, hermano. Aterrador. Sí, así es. Sí, hermano Clufas, ¿qué decías?
Oh, hermano, solo quería añadir que hay muchas formas de vivir. Por ejemplo, si nosotros vemos hace 80 años, no. Pues la gente no tenía luz, no tenía gasolina, no se ocupaban los transportes, no se ocupaba la tecnología que hoy se usa. Ahora, yo pienso, en una ocasión yo platicaba con mi familia y decía yo, bueno, si esto va a suceder, pues yo creo que sería bueno buscar la forma de uno mismo producir su comida. Por ejemplo, tú sabes, hermano, gracias al Señor que una semilla, vamos a decir, de jitomate, esa semilla, hermano, se mantiene allí, se reproduce. En otras palabras, tener uno su propio ¿cómo se le llama?
su huerta, jardín. Su propio huerto, el huerto.
Exacto.
El huerto.
Exacto, un huerto. Y yo por el momento tengo mi huerto, hermano. Tengo jitomates, tengo el maíz, tengo, es un huertito, y pero tengo repollo y muchas cosas que son para la vida básica, para lo básico. Y eso se reproduce, hermano, porque la semilla se sigue reproduciendo, sigue aumentando, y así es. Ese es otro. Hay muchas formas de hacerlo, es solamente.
Hombre, el problema es los que vivimos en la ciudad, dentro de la ciudad, en apartamentos, que ahí no, en un apartamento no puedes tener un huerto ni nada de eso. Entonces la solución es esto: almacenar, ir al hipermercado, al super y comprar alimentos imperecederos y almacenarlos. Pues no, Al no tener huertos para cultivar, tierra para cultivar, pues es la otra solución.
Oye, hermano,
Obviamente.
allá en California, muchos negritos, digo, yo soy testigo porque antes de que yo fuera cristiano, ellos tienen su huerto adentro de su casa, pero es de marihuana, hermano.
Sí, aquí también ha habido casos en España de que han encontrado huertos de marihuana en los pisos, en los apartamentos. Pero no, eso no podemos plantar tomates, ni guisantes, ni patatas, ni nada de eso en un apartamento.
Sí, se entiende, hermano.
¿Hermano
Sí,
Tito?
Tito.
Sí,
¿Y
hermano,
tú
adelante.
crees que sí? Dale.
Sí, a ver, Michel,
Sí.
sí, o a ver quién es el que va a
No,
hablar.
el hermano Juan que le hable nomás.
Juan, adelante.
Sí, hola.
Hola, hermano.
Quería añadir un pequeño matiz, porque suponiendo que el año 2009 sea ese cambio monetario al mero, sería lógico pensar que la implantación del chip, ¿no? De la marca de la bestia se retarde, ¿no? Por lo menos hasta 2010. Porque digo yo que habrá un tiempo de preparación para el mundo, ¿no?
Sí, aunque bueno, tal vez si las cosas van rápidas, así de rápidas, ya incluso en el 2009, se podía implantar la marca de la bestia, hermano. Ya veremos qué sucede. Pero si las cosas van rápidas,
O
todo se
sea,
irá
Tito,
acelerando.
bíblicamente, ¿de cuándo empezaría a contar el tiempo? Antes te pregunté, ¿son 3 años y medio
Ah,
el anuncio?
eso te iba a decir, Michel. Han mencionado antes 7 años, 7 años.
Sí.
La Biblia jamás habla de un periodo de 7 años de tribulación. Nunca. Ninguna parte de la
¿Ya?
Biblia, ni en el Apocalipsis, ni en ninguna parte. Lo que habla es de un periodo de 3 años y medio. De
Ya,
42
okay.
meses, 42 meses o 1260 días, que es lo mismo, que será el tiempo durante el gobierno mundial de la bestia, él va a estar gobernando la tierra juntamente con su aliado religioso, el falso profeta, y durante ese mismo periodo de 42 meses estarán predicando los dos testigos profetas de Dios. Eso es lo que enseña
Okay.
el Apocalipsis. Ese es el periodo de tiempo, 3 años y medio. Por eso es que yo personalmente creo, bajo mi punto de vista, esto no es ninguna profecía, yo creo que para el 2012 va a ocurrir el fin del mundo, será el fin del mundo y el regreso glorioso de Cristo, bajo mi punto de vista. Todo va a comenzar
O
pues ya a
sea
partir
que
de el año que
2009.
viene, 9, 10, 11, 12, pues eso, a partir del 2009 tendría que comenzar, en el 2009 tendría que comenzar la marca de la bestia, es decir, el gobierno mundial de la bestia. Si es cierto que para el 2012 ocurre el fin del mundo, claro. Pues ya para el 2012, para el año que viene, tendría que comenzar el gobierno mundial de la bestia.
O sea, tendría que haber empezado este año 2008 a mitad del 2008 porque son 3 años y medio.
O a principios al 2009, porque dicen que también da la fecha 2012-2013, 2012 o 2013.
Claro, lo que pasa
Unos
es
dicen el
que cuando
2013,
dicen,
otros el 2012.
Tito, lo que pasa que se refieren al 2012, pero al 31 de diciembre del 2012. O sea, el
Sí, el
2012
22,
completo.
creo que es el 22 de diciembre. Sí, eso lo dice el calendario maya. Eso es lo que dice el calendario maya.
Claro.
Pero luego hay por ahí otro estudio
Claro.
bíblico, otro estudio por ahí que da la fecha del 2013. Es un estudio que hizo, lo leí hace tiempo, un testigo de Jehová,
Ya.
muy inteligente, y hablaba ya la fecha del 2013. El 2013, en vez de del
Ya.
2012, el 2013. Bueno, ya veremos qué ocurre.
Claro.
El 2009, ahora que vamos a entrar después, ya queda poco para entrar en el 2009, 2009, pues ya veremos qué sucede. Solamente podemos
Claro.
esperar nada más. Mira, os quería leer una cosa muy cómica que he publicado hace unas horas en el foro sobre el tema
¿Ya?
este, del lamero, del dólar, que dicen que va a colapsar en el año 2009. Esto lo he copiado de un foro que estaba navegando esta tarde, de un forista de este foro, y dice esto, fijaos qué gracioso, dice: pues si todo fuese cierto, es decir, si esto fuera cierto de que va a desaparecer el dólar para el mes de febrero del 2009, dice, pues si todo esto fuera cierto, yo la verdad no me preocupo por la siguiente razón. Y dice, los que tienen dinero van a pasar a ser pobres. Y como yo no tengo dinero, pues no me preocupo. Los que tienen inversión en dólares deben de pasarla a otra moneda. Y como yo no tengo dólares, no me preocupo. ¿Que debemos de pasar nuestro dinero a oro? Como yo no tengo oro, y lo único oro que tengo es una cadenita de mi primera comunión, pues no me preocupo. Lo único bueno a todo esto es que en lugar de que las tiendas de Estados Unidos te vendan en dólares, y acá en México el mismo producto te lo vendan en pesos, y mucho más caro, pues ahora sí, ale, a comprar todos igual, siempre y cuando los salarios sean idénticos, lo cual no creo. Me gustó mucho la respuesta que dio este forista, me hizo mucha gracia. El único oro que tengo es la cadenita de oro de la primera comunión. Está bien eso.
Y yo la única cadena que tengo es la cadena del water, cuando la tiro.
Y yo el único oro que tengo es el anillo de oro de cuando me casé, es el oro que tengo. Así que los que no tenemos oro, no tenemos ni grandes sumas de dinero, ni lingotes de oro, pues... Lo único que podemos hacer es eso, es si ocurre todo esto, pues antes de que realmente se hundan todas las monedas, pues la mejor forma que podemos para invertir es almacenar alimentos. Yo creo que es lo más inteligente.
O sea que vienen tiempos complicados y hay que prepararse para la salida, entonces. Bueno, algo como lo que hablaban personas de distintas líneas, tendencias, que hablan sobre también del 2012, final del 2012, uh-huh. De un acabamiento completo, una destrucción de la humanidad entera para empezar.
Exactamente, tú lo has dicho, un comienzo nuevo, un nuevo empezar. Eso se va a hacer cuando comience el milenio. Entonces será un nuevo empezar. Que va a haber muchísimas mujeres en la Tierra y muy, muy, muy pocos varones.
Ah, ya, entonces vamos a estar bien, Tito.
No, hombre, nosotros, Michel, estaremos glorificados. Ya no nos casaremos ni nos daremos en casamiento, pero los que tengan el privilegio, los seres humanos de carne y hueso, los varones que entren en el milenio, pues sencillamente, hermanos, va a existir la poligamia y van a poder tener pues todas las mujeres que quieran, porque van a sobreabundar las mujeres y los varones serán muy escasos al principio.
Eso es lo que yo quiero estar, po. Ahí, esa parte me interesó. Ahí, esto es como que no estamos entendiendo, tío.
Sabéis que la Biblia, un día ya hablaremos de la poligamia aquí en la sala de charlas bíblicas, la poligamia no está condenada por Dios en la Biblia, todo lo contrario. En el Antiguo Testamento se permitía perfectamente la poligamia. Abraham, Isaac, Jacob, los padres santos, pues eran todos ellos polígamos, tenían varias esposas. Oye, y David también.
¿Y quién fue el malvado que se le ocurrió lo contrario?
Pues yo lo que sé es eso, que la poligamia no está condenada en la Biblia, para nada. Ahí les doy la razón a los mormones estos que al principio eran polígamos. Estoy con ellos. A mí me gustaría ser polígamo, la verdad sea dicha. Claro. Tener varias esposas. Claro, pero obvio. En la sociedad que vivimos, pues no se puede. No te lo permiten. Adelante, Moy.
Ah, bueno. Que yo la pregunta era, bueno, era cambiando un poco sobre lo de Apocalipsis. Cuando comenta, porque una vez me comentaste que los números, ¿no?, que figuran son literales.
Sí, exacto.
Pero todos no hay. Porque, por ejemplo, cuando habla de...
Uy, qué mal soy tu micrófono, Moy. Mucho ruido, hay mucho ruido en tu micrófono, no sé qué pasa. Lo tienes muy ruidoso. No sé si es que lo toca mucho, hermano. A ver.
No.
Ahora bien.
Ahora mejor.
Ahora bien. Sí, ahora mejor.
Pues eso. Entonces los números son literales, ¿no?
Sí.
Y entonces cuando, por ejemplo, habla de... dice, siete espíritus de Dios. ¿Qué son? ¿Siete y no...? Son literales.
Sí, efectivamente. Son siete, el número siete. Pero esos siete espíritus de Dios son siete ángeles,
Siete ángeles.
Sí, son siete ángeles. En la Biblia a los ángeles se le llama espíritus. Entonces, siete espíritus de Dios, siete ángeles. Son siete ángeles que están alrededor del trono de Dios, son siete ángeles especiales, y esos son los siete espíritus de Dios que están alrededor de del trono de Dios, como dice el Apocalipsis. Son siete, no son 34, ni 84, ni 98, son siete.
Sí, o cuando dice 144.000, ¿no?
Igual, lo mismo, son 144.000, 12.000 de cada tribu, de Israel, como dice bien clarito, 12.000 de cada tribu, que sumando 12.000 por 12, pues son 144.000. Son cifras siempre literales en el Apocalipsis. Son cifras literales.
Desde que el 144 también es como un número. Cuando dice canto de los 144.000, ¿lo has escuchado?
Sí, sí, sí. Sí, Michel.
Según la medición de la del sonido, el 144 es el sonido perfecto.
No sabía eso.
En relación con. ¿Sí?
Y también lo que se.
Cuando dicen juez.
¿Sí? Sí, la gran pirámide de Keops, la gran pirámide de Keops mide 144 metros de altura, también, la pirámide, la gran pirámide.
Es como la perfección completa en sonido y en todo aspecto. También he escuchado cuando dice el punto 440, que es el punto perfecto de sonido.
No, eso no lo había oído, no, eso no lo sabía yo, Mitch.
¿Has escuchado a Juan Luis Guerra?
No, a mí es que la música no, Guerra, no me suele gustar, no me gusta mucho, hermano.
Pero Juan Luis Guerra, el saltero centroamericano, tenía un grupo que se llamaba 440, Juan Luis Guerra y los 440.
Ajá.
Le hace referencia a esa perfección musical.
Ya, que interesante, sí. Interesante, sí.
Igual que 144 también eran los modems, ¿te acuerdas tú? Que venían a 144.000 los BPM de velocidad para poder conectarse a internet. Después se multiplicó 144 por 2, quedó a 28, después a 56. También ya. Está el 144 está en muchas partes.
Esto es importante. Las cifras en el Apocalipsis son siempre literales. Siempre, siempre, siempre. Las figuras no, las figuras son simbólicas. A ver, vamos a dar la bienvenida a la hermana Jessica, que está pidiendo entrar en la sala. Hermana Jessica es de México, uno de los países del futuro amero.
¿Viste, Tito? Dice Fénix 2012.
Sí, Fénix, sí.
Que va a resucitar el 2012. Ahí está, sí, clarito.
Efectivamente.
Eso quiere decir que después del 2012 viene la
sí, va. Es una opinión personal, yo lo que creo. Por ahí hay mucha gente que también enseña que para el 2012 va a ocurrir el fin del mundo. Es lo cree mucha gente, no solamente yo. Pero que esto no es ninguna profecía. Aquí nadie está profetizando que para el 2012 va a ser el fin del mundo. Esto es una opinión personal. Creer que para esa fecha yo creo que va a ser el fin y el comienzo del milenio. 2012-2013. 2012-2013, una de esas, entre esa fecha.
Ojalá que le puedas achuntar alguna de tus profecías, porque te ha costado pegarle al palo al gato, porque la otra vez con el asunto del ¿cómo? ¿Lustiger? El papa judío que
Lustiger. Sí, ahí fue un patinazo que tuvimos no solamente yo, sino también otros muchos que creíamos que Lustiger pues daba, era el candidato perfecto para ser el falso profeta, y luego resultó que no.
Claro.
Se murió el pobre en el año. Sí, sí, la verdad es que encajaba bien en la profecía del falso profeta, y efectivamente.
Era, pero el personaje. Oye, ¿sabes que la otra vez escuché una profecía también? Bien interesante. No es una profecía, sino que es como otro patinazo también. Pero hablaba de Juan Pablo II, ¿te acuerdas? Eso cuando dice, y todo el mundo vio la herida que en Apocalipsis, cuando habla de la herida de muerte que tuvo y después se restituyó y todo. Vi un video donde ponían la herida de muerte y ponían al Papa cuando le pegaron el balazo, al Iabca, ¿te acuerdas?
Sí.
Y decían que esa era la herida de muerte, entonces después que se iba a restaurar maravillosamente cuando lo mostraron que estaba en la... en la clínica y después se sanó y todo el mundo se maravilló y lo iban poniendo así superpuesto, ¿te fijas?
Entonces, sí, después dije, sí, sí, sí.
Y sonaba
la herida
bien,
de...
sonaba bien.
Así es.
El día de muerte, que no fue el día de
la
muerte,
la herida de muerte es el imperio romano vivificado.
Se puede referir a varias cosas, hermanos. También yo creo que la bestia va a sufrir una herida, una herida, y se va a hacer pasar, como él se va a hacer pasar por el Mesías, por Jesús, va a sufrir una herida de muerte y va a ser resucitado, va a volver otra vez a la vida. Se puede interpretar también, como dice Omar, como del antiguo imperio romano, la herida de muerte. Pero también se puede interpretar como que el falso Mesías tendrá una herida, recibirá un atentado y volverá a vivir. Entonces, el mundo pues se va a volver loco con él porque van a creer que él es el Mesías que ha resucitado, que ha vuelto a la vida. Por eso el mundo pues le va a adorar al falso Mesías, le va a adorar a la bestia. Sí, dime, hermano, adelante.
Y todo lo referente al mismo tema, también lo que dicen los adventistas era respecto a que la herida de muerte era la Roma imperial, bueno, la Roma de los papas, cuando en el año 1007 y algo,
sí, eso es otra interpretación,
Napoleón tomó preso al papa y lo humilló frente al mundo, y después la herida sanada fue cuando Benito Mussolini en el año 30 y algo le devolvió el Vaticano a Roma, o sea, al papado, y volvió a renacer el papado, digamos, más fuerte.
Sí. Pero eso ya veo yo esa interpretación ya la veo yo mucho, la veo muy estúpida y muy ridícula. Bueno, damos en primer lugar damos la bienvenida a la hermana Jessica, que acaba de entrar en la sala de charlas. Saludamos a Jessica, que estaba intentando entrar y no podía. Y ya está aquí en la sala.
Hola.
Hola, hermana Jessica, saludos. Bienvenida, hermana. Pues eso, que la interpretación esa de la iglesia adventista la veo ridícula. Es como cuando dicen los adventistas que en el año 1793 los dos testigos de Dios fueron muertos y resucitaron. Según ellos, según los adventistas, se refiere al Antiguo y al Nuevo Testamento. O sea, esa es una interpretación absolutamente idiota, inventada por los falsos maestros de esta secta, ¿no? ¿Cómo los dos testigos de Dios van a ser el Antiguo y el Nuevo Testamento, que fueron muertos y que resucitaron? ¿Cuándo la Biblia ha sido muerta y ha resucitado? ¿Sabes?
Oye, Tito.
Al tercer día, eso es estúpido.
Oye, ¿y has visto cuando le preguntas, ¿y por qué vestidos de silicio? Ah, no, porque están vestidos de silicio porque envolvió la Biblia en sacos de yute viejo. Entonces,
estaba forrada, ¿no? Tenía una pasta de color negro la Biblia, ¿no? Y eso es lo que se refiere, ¿no? Es una interpretación realmente totalmente tonta, estúpida, vamos.
Sí, sí.
Solo se la podían inventar los adventistas del séptimo día, claro, esta secta de memes, claro, es normal.
La Ellen White, algo así. Pero lo peor es que se lo creen. Ese es el tema. Oye, y la otra estupidez tremenda cuando dicen, no, que en este momento, bueno, ¿y a dónde vino Jesucristo? No, es que en este momento están sacando la cuenta en el cielo, están sacando la cuenta de los pecados, algo así, creo que es la última.
Sí, el famoso, el juicio investigador este, que el juicio investigador, la doctrina, la doctrina está inventada por Elena White y por esta gente que según ellos todavía nuestros pecados no han sido limpiados todavía, sino que estamos siendo juzgados en el cielo, pasando por un juicio investigador. Esa es una de las doctrinas fundamentales de esta secta del adventismo del séptimo día. Es absolutamente una doctrina anticristiana y estúpida. Sí, hermano Omar, adelante. Omar,
sí,
adelante.
Una de las cosas que la gente siempre ha mal interpretado es silicio. Muchos dicen que el silicio es una tela de saco. Pero el silicio nunca la Biblia dice que es una tela de saco. El silicio dice claramente la Biblia que es vestimenta color negra.
Claro.
Vestimenta de luto.
Claro.
Porque lo dice el Apocalipsis. Se puso negro como el silicio.
El sol. El sol se puso negro como tela de silicio. Se puso negro.
Como tela de silicio. Lo que quiere decir que no es tela de saco. Lo que pasa es que Satanás cogió junto a la gran ramera papista.
Claro.
Y se inventaron de que el silicio era tela de saco.
Bien.
tela de santo. ¿Y eso es para qué? Para que cuando vengan los dos testigos la gente no los identifiquen.
Claro.
Claro.
Así es.
Y acuérdense que el color negro siempre lo han identificado con el satanismo.
Bueno, los curas también se visten de negro y son bastante satánicos por lo demás.
Sí.
No, sí, está muy bien, Omar. Muy bien. Así que, de momento, podríamos decir que estamos en los tiempos fundamentales del fin. Yo lo veo cada vez... Yo no sé, Tito, cómo tú estás tan tranquilo. De repente a mí me da como cosa un poco, pero un poco de nervio. Pero bueno, también dice que hay que alegrarse si ve que vienen esos tiempos. Así que... Pero a ti como que te como que te gozas, como que...
Sí, yo a mí me pasa igual que a la hermana Jessica, igual. Yo creo, ¿ya? yo quiero que esto ya llegue a su final y creo que... Y quiero que venga el reino de Dios. Y al hermano igual le pasa lo mismo. También quiere que venga ya pronto el fin. Y que regrese el Señor y que comience el nuevo mundo, que comience el reino de Dios en la tierra. ¿Quién cristiano no desea eso?
Bueno, claro. Tito, ahora que tú hablaste de esos milenios y esa parte tan buena, esa que dijiste en delante, como que ahí me interesó. Me interesó eso por la escasez de hombres.
Sí, eso es cierto. Eso que he dicho, hermano Mitchell, eso no lo he dicho de ninguna broma, eso lo dice la Biblia, ¿eh? Dice la Biblia que el hombre, el varón va a quedar más escaso que el oro de Ofir en la tierra. Cuando vengan estos juicios, cuando venga el Señor, el varón pues va a quedar muy escaso y las hembras van a abundar. ¿Por qué? Porque generalmente los que van a la guerra y a combatir eso suelen ser varones. Entonces siempre lo que abunda más son las hembras. Y son las hembras las que van a abundar mucho al principio del milenio, cuando regrese el Señor, y habrá muy pocos varones, y por lo tanto los pocos varones esos pues tocarán a muchas hembras. Y lo que existirá es una clara poligamia, como existía en el Antiguo Testamento, donde los santos varones de Dios pues podían tener varias esposas, para procrear, para multiplicar y llenar la tierra, que es lo que harán pues durante ese periodo de 1000 años, multiplicarse y llenar la tierra.
Sí, al final de los 1000 años viene después lo último, la última gran pelea, ¿cierto?
Sí, exactamente. Al final de los 1000 años la tierra ya estará poblada, estará llena de gente y millones de personas se van a dejar engañar por Satanás. Satanás será desatado del abismo, saldrá a engañar a las naciones y millones de personas se van a liar con Satanás para intentar derrocar el gobierno justo de Cristo, ¿no? Que va a estar gobernando sobre el mundo, pues van a intentar derrocarlo. ¿Y qué es lo que dice el Apocalipsis? Pues que va a descender fuego del cielo y los va a consumir, los va a destruir.
Tito, ¿el periodo de vida en ese tiempo se va a multiplicar como en los tiempos bíblicos, que vivían 800 años, 700 años?
Sí, antes del diluvio. Antes del diluvio. Después del diluvio, no. Antes del diluvio, sí, efectivamente. Van a poder vivir centenares de años. Hay una profecía en el libro de Isaías donde dice bien clarito que el más joven morirá con 100 años. El más joven. El que muere a los 100 años dice que será maldito. Es decir, que significará que tiene maldición, que está maldito. Pero la gente normal y corriente pues podrá vivir centenares, centenares de años. Como en la época antediluviana, donde vivían, pues eso, vivían 400, 500, 600, 700, 900 años. Entonces habrá gente que... La gente, la longevidad no será como ahora.
Posiblemente el
medio ambiente.
Los que entraron al milenio llegarán al final.
Sí, claro. Los que reciban la inmortalidad, esas ovejas misericordiosas, por ejemplo, que van a entrar en el milenio con cuerpos de carne y hueso, pero cuerpos inmortales. No van a morir nunca más. Van a tener la vida eterna y van a entrar en el reino de Dios, van a poder procrear en la tierra, van a llenar la tierra de gente, y ellos serán inmortales y ellos nunca morirán. Esas ovejas misericordiosas que trataron con misericordia a los hermanos pequeños de Jesús, pues van a entrar en el milenio con cuerpos de carne y hueso, pero inmortales, cuerpos ya preparados para la inmortalidad y nunca más morirán, y ellos serán los que van a repoblar la tierra durante ese periodo de 1000 años que habla el Apocalipsis.
O sea, vamos a ser una especie de pequeños dioses.
Sí, pero no nosotros. Estoy hablando, es que aquí estoy diferenciando, no confundamos a esas ovejas misericordiosas que van a entrar en la tierra para repoblar la tierra con la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo tendrán cuerpos celestiales, cuerpos resplandecientes, y van a vivir en la nueva Jerusalén celestial. Entonces, esta bueno. iglesia de Cristo no van a, como dijo Jesús, no se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Es decir, que no tendremos relaciones sexuales en ese con ese cuerpo celestial, con ese cuerpo glorioso. Habrá otra cosa seguramente mucho mejor, muchísimo mejor, y el caso es que las relaciones sexuales son solamente para la tierra, no para el mundo celestial, no para la nueva Jerusalén celestial, sino para el planeta Tierra. Ahí es donde la Tierra, la gente se repoblará, la Tierra se llenará de gente, los que vivan en la Tierra, pero es que la Iglesia de Cristo va a tener su morada en la nueva Jerusalén celestial y no en la Tierra. Podremos descender a la Tierra, eso sí, igual que los ángeles pueden descender a la Tierra con cuerpos de varones, pues igual la Iglesia de Cristo podrá descender a la Tierra para relacionarse con los seres humanos que estén viviendo en la Tierra, eso sí. Pero la morada, nuestra morada, no va a estar en la Tierra, va a estar en el cielo, en la nueva Jerusalén celestial.
Es una cosa así como cuando de repente uno sabe de... o cuando visitaban seres a los humanos.
Sí, claro.
Por órdenes divinas.
Claro. Como el ejemplo que he puesto, los ángeles, angelitos. Ahí en Hechos 2 podéis ver a un par de ángeles que descendieron a la Tierra y les dijeron a los discípulos, ¿por qué estáis mirando al cielo con esa cara de memos que tenéis? Como Jesús se va al cielo, pues el mismo que se ha ido al cielo va a volver del cielo de la misma forma que le habéis visto ir al cielo. Esos eran dos ángeles. ¿Y cómo les llama el libro de los Hechos? ¿Cómo les llama a esos ángeles? Les llama varones. Es decir, que eran como personas normales, de carne y hueso, pero eran ángeles de Dios, eran ángeles del cielo. Pues algo parecido podrán hacer los cristianos cuando resuciten, tendrán su morada en el cielo, pero podrán descender a la tierra con cuerpos de carne y hueso, para poder pues eso, convivir, relacionarse con los seres humanos que vivan en la tierra. Pues ya lo dijo Jesús, serán como los ángeles de Dios. Dijo bien clarito, serán como los ángeles de Dios en el cielo. En el cielo, es decir, vivirán en el cielo, serán como los ángeles de Dios, como los ángeles. Pero los ángeles pueden descender a la tierra cuando Dios les envía pues para alguna misión, como sabéis. Pueden descender a la tierra en forma de varones.
En una de esas, estos mismos ángeles pueden haber sido seres que alcanzaron ese nivel en otra vida, en otro tiempo, en otro mundo.
No, lo que dice... No, yo lo que creo es que Dios los creó así. Dios creó al mundo angelical, Dios los creó como ángeles, como seres celestiales, como lo que son, y no como seres humanos. Ellos son ángeles y pueden adquirir apariencia de seres humanos, de carne y hueso, los ángeles. Eso la Biblia lo menciona claramente en muchos pasajes. Pueden descender a la tierra como si fueran varones y pueden andar entre nosotros y no reconocer y no saber que son ángeles. Ya lo dice la Biblia, que incluso muchos hospedaron en su casa, muchos hospedaron a ángeles. Mira, hay un texto en la Biblia, os lo voy a leer, dice que en sus casas hospedaron incluso ángeles sin saber que eran ángeles, sin saber esas personas que habían hospedado a seres angelicales. Hay un pasaje, lo dice bien clarito, parece que es en la epístola a los Hebreos. Hebreos 13, verso 2, dice, no... os olvidéis de la hospitalidad, de ser hospitalarios, hay que acoger a la gente. Dice, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Algunos, sin saberlo, metieron en su casa personas a seres aparentemente normales, humanos, de carne y hueso, pero resulta que eran ángeles de Dios. Lo dice Hebreos capítulo 13, verso 2. ¿Tito? Sí, muy, dime.
Entonces puede ser que algunos sean, entonces que puede ser que haya ángeles que en algunas casas.
Claro, aquí dice el libro de Hebreos que en el pasado muchas personas hospedaron a sus casas, hospedaron a ángeles sin saberlo, no sabían que eran ángeles y los hospedaron. Un ejemplo, Génesis capítulo 18. cuando esos tres varones celestiales, esos tres, aparecen a Abraham en el encinar de Manre, que es lo que dice, que es lo que dice el texto bíblico. Dice que Abraham los recibió, eran varones, luego dos de esos varones se fueron a Sodoma y Gomorra para destruir a todos esos maricones ahí en esas ciudades, y dice que eran varones, e incluso los maricones de ahí de Sodoma y Gomorra querían hacer daño, querían violar a estos dos ángeles, a estos dos varones. Eran varones, aparecían como varones, y en ciertos casos pues ni siquiera sabían que eran ángeles. Los que el propio Abraham no sabía que eran ángeles, a él se le apareció el Señor y venía acompañado por dos ángeles, pero eran como dos varones, eran dos varones. Entonces Abraham se puso a hablar ahí con los tres varones, y uno de ellos era el propio Señor Jesús, era el Señor Yahvé en su preexistencia divina. Estuvo hablando con él, y los otros dos eran ángeles.
Pero, ¿los demonios se pueden tomar forma humana, no? No.
Hombre, la Biblia no lo dice, que los demonios puedan tomar forma humana. No hay ningún caso así. Los espíritus inmundos no lo dice. Que pueden entrar en personas, como en personas y en animales, sí. Por ejemplo, entraron en una piara de cerdos, entraban los demonios en ciertas personas, en endemoniados que habla el Evangelio y tal. Eso sí. Pero que los demonios en sí puedan aparecer como seres, como varones de carne y hueso, eso no lo dice la Biblia. Lo que dice es que pueden entrar estos demonios en personas, en los cuerpos de personas y de animales también. Los animales también pueden estar poseídos por demonios, ¿eh? Mirad, sí. Ahí esos cerdos endemoniados se volvieron locos, se arrojaron por el precipicio y se mataron, porque en cuanto se metieron los demonios se volvieron zumbados de la cabeza y se fueron a suicidar los pobres cochinos.
Sí. Pero bueno, sí, porque hay casos de verdaderas posesiones, ¿no?
Sí, pero es un poco complicado el tema ese.
¿Por qué?
Porque hay gente que aparentemente parecen que están posesas por demonios, pero pueden ser simplemente enfermedades psicológicas, enfermedades mentales, y en algún caso, pues sí, pueden estar poseídos realmente por demonios. La Biblia habla de poseídos, posesos por demonios.
Claro, por eso.
Se puede confundir también por enfermos mentales.
Ya. Pero hay casos ahí que la persona tiene una fuerza sobrehumana, así más de lo normal, y que en estado normal esa persona antes está poseída, no tenía esa fuerza. Después, uh-huh, cuando está, sí coge una fuerza bestial, uh-huh, uh-huh, y encima se pone a hablar en lenguas extrañas.
Uh-huh. Pues si ocurre eso, hermano Moy, es que es un poseso, está poseído por demonios, eso es seguro.
Eso, por eso te digo que en ese caso sí son verdaderos.
Sí, claro. Si se aparecen esas características, seguramente que sí está poseído por algún demonio, por varios, quién sabe.
Sí, ya. También puede ser por varios.
Uh-huh. Casos de esos ahí menciona el Evangelio. Había uno por ahí que se iba por ahí viviendo por los cementerios, dice el Evangelio, y vivía allí en los cementerios, tenía una fuerza sobrehumana, y Jesús le expulsó los demonios que tenía, le preguntó cómo se llamaba los demonios y cómo te llamas, y dijeron, nos llamamos legión, porque somos muchos. O sea, que era una legión de demonios por lo que tenía metido ahí ese pobre hombre.
Joder. Así es,
uno puede tener, a lo mejor uno puede tener un demonio solamente, y hay casos que puede tener una buena cantidad de demonios ahí metidos.
¿Tito?
Infestado de demonios. Sí, adelante, Michel.
Hermano Tito.
Sí, Omar.
Hermano Tito.
Sí, sí. Sí,
Omar. Ahora que me acuerdo, Aleister Crowley terminó así loco en los cementerios.
Ah, sí. Pues mira, sí. Como dice la Biblia.
Aleister Crowley fue para el que no sepa, Aleister Crowley fue el satanista más grande del siglo XX. y se le llamó la gran bestia. Al Antecrowley fue que Satanás le dio las revelaciones de las señales para que los satanistas identifiquen la bestia. Y lo escribió en un libro, y todo el mundo se lleva por las señales de Crowley, todo el mundo en el mundo ocultista se lleva por las señales de Crowley para identificar a la bestia que va a gobernar el mundo.
Y por así eso es, hermano.
Expulsaron a Crowley, la gran bestia, y a Crowley lo expulsaron como bolsa de Inglaterra, porque digo que la bestia iba a gobernar a Inglaterra y que se iba a sentar en el trono de Inglaterra y fue expulsado por eso.
Sí, seguramente que ese tío estaba poseído por demonios, eso seguro. Hay gente, yo creo, las posesiones. Hay cristianos que dicen que no, que ya no existen las posesiones demoníacas. Yo creo que sí. En ciertos casos, sí.
No existen.
Es un tema complicado.
Hermano Tito, lo que pasa es que en el mundo del... es muy poderoso. Y parece que esas posesiones de ellos son posesiones que ellos mismos las aceptan. Y se hacen más poderosos, pero llega un momento que al tener tantos demonios se descontrolan. Y claro. terminan demente.
Sí, creo que le pasó a este tipo, a Aleister Crowley, que acabó como un rebaño de cabras, y acabó ahí en los cementerios viviendo. Efectivamente.
Es difícil poder determinar bien la posesión. Yo hubo un tiempo que estuve trabajando, ayudando a un pastor, entre comillas, que hacía liberación. Estuve como un año y 2 años metido en eso, y traían gente de todo tipo, endemoniada, gente que hacía gritos raros, se le deformaba la cara, sacaba una lengua así, tipo la lengua del cantante de Kiss. Una lengua así larga que parecía serpiente, y se le deformaban, otros gritaban. Mira, pero yo te digo la verdad que es un tema muy complicado, porque mucha de esa gente hacía un show más que esto fuera real. Entonces, al final yo entender de que el asunto no iba por ahí, y el pastor semillas pastor hacía todo un ritual de esto, y no era una persona mala, pero estaba equivocado. O sea, tenía una buena intención, pero él estaba muy errado y errático en su discurso. Entonces, de repente, era como un exorcista que le encantaba eso. Entonces, llegaba todo tipo de gente, enfermos de todo tipo, pero la verdad es que yo pienso que uno no puede andar luchando con demonios, porque se supone que los demonios ya están vencidos, o sea...
Exactamente, estoy de acuerdo contigo.
Si hay una persona que... Bueno, yo en ese tiempo pensaba lo contrario completamente, porque pensaba que si había uno había que ir y pelear y dar la batalla y estar ahí con el fulano ahí horas y horas ahí ayudándolo para que... Pero la verdad es que me di cuenta que simplemente si una persona tiene ese problema es porque ella ha abierto las puertas de su corazón para que entre espíritus que la puedan atormentar. Y la misma persona que abrió esa puerta mala para que entre, o esa acción mala, también la misma persona tiene el mismo poder como para poder revertir y cerrar la puerta y echar todo lo malo que pueda haber entrado en su vida. Pero es como que tú abres la puerta y se mete un perro a la casa, es tan fácil abrir la puerta y echarlo de una pata para afuera. Entonces, yo pienso que esta cosa de la posesión es como un poco... se transforma más en un show en un momento.
Sí, de todas formas, hermano Mitchell, el hecho de que una persona diga echar demonios en el nombre de Jesús, diga que es un exorcista... y supuestamente expulse demonios en el nombre de Jesús, eso no demuestra que sea un verdadero discípulo de Jesús. ¿Sabéis lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 7, versos 21 al 23? Señor, Señor, sí, le preguntarán cuando venga Jesús. Señor, Señor, claro. discutirán con Jesús. Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros y tal y tal y tal? ¿Y qué le responderá Jesús? Apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Entonces, el hecho de que una persona diga echar demonios en el nombre de Jesús, eso no es ninguna prueba de que sea un verdadero cristiano, ni que sea un discípulo, un apóstol, un discípulo de Jesús. Ojo con eso, con lo que dice
Richard. Yo discrepo con Michel en el asunto de que las personas dejan entrar el demonio. A veces no. A veces el demonio entra a través de otra persona. Porque yo estuve leyendo el libro de que se llama Lucifer Destronado, que es un libro de William Snowbellen. Él habla las miles de formas de que tú, cómo tú le puedes meter un demonio a una persona. Y él dice que una de las maneras para tú meter un demonio a una persona es a través de tomarlo a la fuerza y abusar de la persona. Y entra el demonio, automáticamente ya tiene control de la persona. Pero él dice que el asunto es que primero la persona, para que la persona entre el demonio, no puede ser cristiana. Porque acuérdese que el cristiano, Dios lo protege y lo cuida. ¿Me escuchan?
Sí, 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 adelante, Omar.
¿Sí?
Te estamos oyendo, Omar.
Necesariamente la persona permite que el demonio entre.
A ver, Omar, no se te oye.
Estos satanistas cometen muchos actos de incesto contra los hijos. Para ellos introducirlos en este acto, ellos primero abusan sexualmente de ellos. Automáticamente que ellos abusan sexualmente de ellos, le entra un demonio. Y el demonio ya los tiene esclavizados. Y hacen lo que los pais digan. Y esa gente son víctimas de rituales demoníacos. Y lo dice, y esa persona que escribió en el libro eso, que mucha gente son víctimas y no lo saben. Y entran el demonio y cuando ven, salen esas posesiones demoníacas y se vuelven locos y eso, porque a veces como no están dentro de ese ambiente satanista, el demonio no se siente cómodo y se manifiesta descontrolado. Pero si la persona está dentro, paso palabra.
Se te oye fatal, Omar.
¿Puedo contar algo más?
Sí, adelante, Michel.
Bueno, yo encuentro razón lo que dice Omar. Él está dando una otra opción, que a través de la violación. Pero también tiene que pensar, hermano, de que una persona que es abusada y de esa forma, la persona al recibir toda esta carga negativa de odio y de ataque, abre la puerta al odio, al resentimiento y a una serie de cosas. Y por ahí es donde entra la maldad, ¿me entiendes? O sea, no es por el acto mismo, sino por las puertas que abre en la persona, en la víctima. Cuando la persona tiene odio y otros tipos de sentimientos bajos, potencia horrible, es puerta, me refiero yo, que es por donde entra, o tiene acceso, o tiene derecho a entrar a posesionar a alguien por el hecho de haber abierto una puerta, puede ser de odio, una raíz de amargura o ganas de matar, y todas estas cosas malas por las cuales es parte, digamos, del mundo de la oscuridad. Pero no el acto mismo de violación, sino que las consecuencias en la víctima de este acto terrible. Yo pienso que por ahí puede ser la forma, incluso pueden haber muchas más, pero el hecho es de que la persona no puede estar, por ejemplo, tan que vaya por la calle y ya, y la tomó un demonio, o va por el otro lado y viene otro y la posesa. Yo pienso que hay cierto dominio propio en la persona, que el cual es quebrado a través de muchas acciones que pueden venir desde afuera, y al quebrar esa cosa espiritual y mental dentro de la persona, permite que puedan entrar. Puede ser una respuesta, pero yo encuentro que está bien lo que dice Omar, pero es una cosa de dominio propio, porque recuerda que una de las cosas importantes que nos habla la palabra es el dominio propio, o sea, estar controlado mi espíritu interno, mi reino, que es mi cuerpo, mi mente, mi espíritu, controlado. Yo pienso que puede ser por ahí también una barrera a lo malo, porque tú sabes que todas las enfermedades empiezan en la mente y en el desear hacer cosas malas. El cigarro, enfermedades terribles, la droga y todas estas cosas dependientes empiezan en la mente. Entonces, abriendo puertas de este tipo. Por ahí puede ser algún... ¿Sí? Omar.
Sí.
Bueno,
sí, hermano, adelante.
Sí, hermano, escucho.
Oh, solo quería agregar, sí, es verdad, hermano, por la mente, el campo de batalla con el cristiano, y más bien con el cristiano, porque es en la mente, ahí es el campo de batalla por donde Satanás ataca con sus dardos a la mente. Hermano, yo te digo esto, parte de mi testimonio, que cuando yo era niño, mi mamá, ella consultó a brujos porque tenía muchos problemas de depresión y muchas cosas, hermano. Nosotros somos 10 por todo, y mi mamá era madre y padre a la vez, y 10 chiquillos, pues tenía muchos problemas. Esto sucede porque hay personas que se encuentran en problemas, en mucha depresión. Entonces, aparte que los médicos, que si uno quiere recurrir a un médico, pues es muy caro, hermano, en México, y no se diga, yo creo que en todos los países no hay mucha gente pobre. Entonces mi mamá recurrió a brujos, y hermano, de allí empezó unas experiencias terribles, espirituales, experiencias diabólicas, satánicas en mi casa, hermano. Yo por las noches tenía muchos problemas, miraba cosas muy bien que miraba yo, miraba mano que se levantaba, se venía debajo de la cama a quererme agarrar, hermano, y yo me acuerdo que yo grité muy fuerte a mi mamá, y ella me dijo, ¿qué pasa, hijo? Y yo le dije, no quiero estar en esta cama. Incluso, hermano, cuando yo grité, esa mano se metió rápidamente debajo de la cama, a grado que en México se usa un instrumento que le llaman bacinilla, no sé si ustedes saben, donde se usa para orinar, y aventó esa bacinilla, aquella sí, cosa. Sí, gracias, hermano. Y tuve experiencias de salir del cuerpo cuando uno duerme, a veces me quedaba paralizado. Mi madre, ella miraba un búho todo el tiempo, un búho delante de ella se presentaba. Mi otro hermano, el mayor, se levantaba en las noches y caminaba sonámbulo. Mi otro hermano venía corriendo porque dice que se levantaba un humo debajo del suelo y se le formaba un demonio arriba en el aire. Hermano, esas son experiencias que en realidad se contagia, porque si una persona tiene comunicación con el brujo, con la bruja, con el satanismo, entonces esta persona invita a los demonios a que anden, invitas a tu casa a los demonios, básicamente, y afecta al resto de la familia. Yo, por la gracia y misericordia del Señor, hermanos, yo salí de eso, fui limpiado por la sangre del Señor. Algún día, hermano, voy a darles un testimonio de mi vida personal, de las experiencias que tuve con Satanás cuando yo era un niño. Y solo quiero decirle que sí se contagia a las demás familias cuando una persona consulta al brujo. El Señor en el Antiguo Testamento nos prohíbe que consultemos al agorero, o sea, que consultemos a ellos para ver qué, o por ejemplo, aquí en Estados Unidos, y yo creo que en todo el mundo, hay personas que le llaman, ellos están en televisión y te invitan para que consigas mujer o esto o lo otro, les llaman a tiene un nombre muy especial, para mí son brujas, hermano, son brujas. Y es importante,
se llama Walter, hermano, Mercado,
exacto, algo para así mero, exacto. Es importante, hermanos, que cuando uno está en el Señor, procuremos estar alejados de todas estas cosas. Por ejemplo, hay muchos cristianos que les encanta leer libros de libros de satanismo, ¿verdad? Hay cristianos que están aptos para hacerlo, pero hay cristianos que no están aptos para leer esta clase de literatura, que en realidad afecta las mentes aún del cristiano, hermano. Vamos a ser claros en eso. Es un tema que se puede extender mucho. De mi parte, hermanos, es parte del testimonio de lo que yo he pasado por causa de que otra persona consultó a brujos. Y, hermanos, espero a lo mejor un día pueda yo, con más paciencia, y darles mi testimonio de lo sucedido en mi vida y las experiencias que yo tuve. Ahora, yo le doy gracias a Dios por liberarme de todo esto, porque es algo terrible, hermano. Es tan terrible que hoy en día no necesitamos leer esas literaturas satánicas de cómo se hace la brujería y esto y lo otro, por las siguientes razones. El Señor ya nos ha prevenido de que estas cosas están allá, y la Biblia es muy clara en esto. Nos dice que no tengamos ninguna relación con el ocultismo. Gracias, hermano, yo paso palabra.
Muy bien, hermano Clofas, gracias por ese testimonio que nos has dado. Tremendo.
Yo Oye. En un momento tuve que salir y estaba escuchando al hermano Cleofás, y encuentro muy interesante el tema de que ellos se hayan visto involucrados en esto de haber consultado brujo o algo así, y que ellos hayan, digamos, sufrido en carne propia las consecuencias de ese hecho. Como niño, me imagino el terror que tiene que haber vivido al haberse visto. Me imagino que no solo lo que contó, sino que muchas otras cosas más que tiene que haber vivido, porque en general
Se supone que lo que dice la Biblia es que el malo vino a robar, a matar, a destruir, a mentir, a nada bueno, o sea, solamente daño. Por lo tanto, si entra en una persona, sobre todo en la madre, y había niños pequeños, obviamente que la madre es la que guía. Entonces, si la madre tuvo este contacto malo por ignorancia, y obviamente que esto después se repartió a los niños, que son los más pequeños, que son dependientes de su mamá. Entonces se ve el cuadro completo. Es como cuando la serpiente va y ataca a un animal y lo mata, y están las crías, también mata a las crías. Entonces es algo que se ve en la naturaleza humana. Y bueno, Satanás es un reptil, es una serpiente, es un monstruo que de destrucción. Por lo tanto, claro, atacó la cabeza del hogar, que era la madre, y después a los niños. Es algo interesante de ver, la crueldad y lo terrible que puede ser, y los traumas, porque el hermano Cleofás, no sé qué edad tendrá, pero yo veo que es un hombre mayor. Entonces estamos hablando de que impactó su vida por muchos, muchos, muchos años. O sea, fue algo que repercutió por mucho tiempo. Entonces, eso es para estar alerta en general, y seguir sopesando el tipo de enemigo que hay. Que no hay que darle opciones, sino que hay que estar con la boca hacia arriba. Paso palabra.
Gracias, hermano.
Muy bien, hermano Michel.
Gracias. Ah, perdón, Tito.
No, no, seguir, hermano. Si queréis estar dos testimonios, más testimonios, sí, sobre esto, sobre este asunto.
Sí, gracias, hermano, por tus palabras. En realidad, tú sabes algo de esto, y es muy duro, es muy, muy duro en la vida, hermano, a tal grado que había casos, muchos casos más bien, que yo lloraba, hermano, en las tardes, porque tenía miedo que se oscureciera, porque era cuando empezaba todo esto, hermano. Sí, era un miedo terrible, que yo quedaba paralizado en mi cama, me quedaba paralizado con los ojos abiertos, y cuando menos pensaba ya me quedaba dormido, pero luego me levantaba en una forma como astral. Me levantaba, no sentía cuerpo, solo sentía mis ojos que andaban en el aire, y me podía esconder en los tejados de las casas y ver cosas que ocurrían. Ahora, hermano, si lo que yo miraba era realidad, no sé, pero esas eran mis experiencias. Era algo muy frustrante. Todo esto, hermano, ocurrió, como acabo de decir, mi madre, y ella me mandaba a la tienda a que comprara un huevo muy grande, el más grande, y ella misma se frotaba ese huevo en su cuerpo por instrucciones del brujo. Entonces yo tenía que romper ese huevo en un brasero. Cuando ese huevo salía, era todo lo que era, tú no mirabas la yema, solo mirabas pura baba, puro blanco. En otras ocasiones tirarlo al panteón, adentro del panteón. Y así consecutivamente fueron muchos, muchos rituales satánicos que, pues, yo en mi ignorancia los hacía, porque, como acaba de decir Michelle, eran instrucciones, ¿sí?, de mi madre. Y si no lo hacía, pues yo tenía un gran problema, porque... Y cabe decir, hermanos, que en ese entonces mi madre era muy católica, muy católica. En una ocasión yo estaba en una iglesia católica y yo tenía hambre, hermano. Y yo miraba mucha gente que hacía fila para ir a comer esa galleta que dan. Y hermano, pues dije, yo tengo hambre y voy a hacer fila. Entonces me llegué y me comí la galletilla esa, que por cierto se me pegó acá arriba en el paladar. Y nunca hubiera yo hecho eso, hermano. Llegué a mi casa, mi madre me puso de rodillas por horas con dos piedras, una piedra en cada mano. Y ahí estaba yo de rodillas, un castigo grande, porque había yo hecho eso. Porque supuestamente mi boca no estaba limpia para poder comer tal cosa. ¿Crees tú, hermano? Pero todo esto es espiritismo, es satanismo, es lo que es.
Dentro de nada estaremos en blanco todos.
Pues vamos a tener que tener, como dice el Apocalipsis, paciencia y fe. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Esos tiempos de tribulación, ahí se va a ver quién realmente son los que tienen paciencia y fe, quiénes son los verdaderos santos de Dios. Así que eso nos va a poner a todos a prueba, a todos. La hora de la prueba.
Eso es importante, ¿no? El Apocalipsis va a ser, yo creo, que el mejor manual de supervivencia.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo creo, hermano Juan, que sí, el Apocalipsis en esos tiempos de tribulación va a ser un libro, un manual, como tú dices, un manual fundamental para la perseverancia de los santos, para la perseverancia de los cristianos. Sin ninguna duda, claro, el libro más importante.
Ayudar a las penurias, ¿no? Porque va a ser gratificante comprobar que se están cumpliendo.
Exactamente. Saber que gracias a ese libro, al Apocalipsis, pues sabremos cómo acabará la película, por así decirlo. Sabremos de antemano.
Yo antes de irme quiero felicitar al hermano Cleofás por su valor, porque me ha parecido un testimonio muy, por lo menos para mí, muy impactante, ¿eh?
Sí, la verdad es que este hermano tiene testimonio tremendo. Sí.
Gracias, hermano Juan, gracias.
Gracias a ti, paz y gracias, hermano.
Gracias y paz.
Gracias y paz.
Que la gracia del Señor, de Dios Padre y de nuestro Señor Jesús, pues sea siempre con vosotros, hermanos. Esa paz que tenemos con Dios. La paz viene por la justificación con Dios. La justificación que tenemos para con Dios. Y eso nos trae paz. Así que por eso es que decimos, solemos decir gracia y paz. Gracia, misericordia, la gracia de Dios. Y la consecuencia de esta gracia de Dios, de la misericordia de Dios, es la paz con Dios. Tenemos paz. Paz con Dios, paz con nosotros mismos y paz también con los semejantes. La consecuencia de la gracia, de la misericordia. Por eso es que primero viene la gracia y después viene la paz. Así es el orden que da el Nuevo Testamento. Primero gracia y después la paz. Así que la gracia y la paz, pues sea siempre con vosotros, hermanos. Ya por hoy yo me tengo que marchar ya. Si queréis seguir unidos, pues podéis hablar y podéis seguir, hermanos. Pues yo es que ahora yo me tengo que dejar. Bueno, queridos hermanos, pues un saludo a todos. Ya mañana estará publicada esta charla, la charla de hoy, juntamente con el estudio bíblico. Por si los que no hayáis escuchado el estudio bíblico, quedado sobre el tema del geovismo, pues ya mañana lo podéis bajar y lo podéis escuchar, hermanos.
Bueno, pues gracias, hermano Tito, y gracias a todos los hermanos, Jessica, Michelle, Vicente y todos los hermanos. Gracias, hermano, por el privilegio de poder compartir con ustedes. Procuro estar mañana para poder aprender más. Que Dios les guarde.
Contamos contigo, hermano Clofás. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Que descanses, hermano. Bueno, queridos hermanos y hermanas, mañana nos vemos entonces. Un saludo a todos.
Bueno, yo también me voy. Buenas noches, buenas tardes y nos vemos mañana.
Mañana, hermano. Buenas noches. Hasta mañana, hermano. Buenas noches, hasta mañana, hermanos. Saludos a todos.